Bienvenidos a Doble Densidad, podcast diario de tecnología de hoy, lunes 24 de abril de 2017. Mi nombre es Luis Eric Reynoso y estas son las noticias. Agustín Carstens asegura que se regulará con mucha calma el uso de bitcoins en México. El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, en una declaración para el periódico El Universal en México, habló sobre el tema de el Bitcoin y lo que el gobierno de México espera de esta moneda virtual. Según este artículo, desde el año 2014, el Banco de México había anunciado que utilizaría activos virtuales o las llamadas criptomonedas en sustitución de la moneda corriente para pagar cosas. Pero lo que dice Carstens es que apenas están trabajando en definir todo este marco jurídico para el uso de las criptomonedas, porque tienen que todavía tomar en cuenta cuáles pueden ser las posibles repercusiones para el sistema económico el uso del Bitcoin. Y asegura que tampoco queremos ir mucho más rápido de lo que lo hagan otros países. Es decir, van a ver cómo en otros países se está regulando el tema del Bitcoin para más o menos saber qué camino tomar en relación al uso de las criptomonedas. Según el Banco de México, del año 2014 a la fecha, se ha percibido un crecimiento en las transacciones con bitcoins, pero lo califican como irregular, por lo que se trata de montos que no son significativos para considerar que está en circulación la moneda virtual en México. Lo que se busca con la ley de monedas virtuales es tener como prioridad privilegiar la innovación financiera y tecnológica. Supuestamente lo que esta ley de monedas virtuales tendría como principal objetivo es erradicar los problemas técnicos, tecnológicos, hackeo y de robos. En otras palabras, pues quieren regular el uso de bitcoins en México, pero tendrían que hacerlo a través de una ley que sea aprobada por el Congreso de la Unión. Y como todo ese tipo de leyes, pues se hace una ley general y luego ya se van sacando los distintos reglamentos que tienen que ver con este caso, el uso de bitcoins. Ahora, esta moneda de bitcoins sabemos que es muy volátil y que al menos durante los últimos años pues ha tenido una tendencia a la alza en el costo del bitcoin. El bitcoin, para los que no sepan, es una moneda virtual que no tiene una entidad que regula las transacciones, sino que se regula a sí misma. Es un proceso de algoritmos muy sofisticados que permiten que exista este tipo de criptomonedas. No solamente está el Bitcoin, sino que hay muchas otras más, pero el Bitcoin es el más popular y el que inició esta tendencia como una alternativa a las monedas, al dinero corriente que existe actualmente, pero también a las transferencias electrónicas que hoy en día existen, como los pagos con tarjetas de crédito o las transferencias de una cuenta a otra. Esa moneda ha sido muy utilizada en todo el mundo porque precisamente carece de una entidad regulatoria como son los bancos o los gobiernos, y eso tiene ventajas para muchas personas. Pero la desventaja es que como no hay un respaldo real de esta moneda, el valor puede variar en gran medida y no hay ninguna garantía en ese sentido, como en teoría sí lo hay con algunas monedas que están respaldadas por un gobierno y en teoría estarían respaldadas por reservas de oro. Ahora aquí la pregunta es saber más o menos de qué tamaño es el mercado de los bitcoins en México. Si el Banco de México dice que no es suficiente el flujo de dinero en esta moneda en México, es porque realmente no hay todavía muchas transacciones, o por otra parte que no han sido capaces de identificar estas transacciones que se hacen en México, ¿no? También puede ser tomando en cuenta la parte que existe de no regulación en el Bitcoin. Y no quiero abundar mucho porque tampoco soy especialista en Bitcoin, pero bueno, a partir de lo que yo sé, pues puede ser que se dé el caso que no sea detectable por el gobierno de México el flujo real de dinero que se está dando en esta criptomoneda. Facebook ofrece dinero a las publicaciones para que realicen más videos. Según Recode, Facebook está contactando a editores de video para que produzcan más piezas a cambio de una suma de dinero mensual, y que de esta manera, con la inversión publicitaria, Facebook se va a repartir ese ingreso con un 45% para ellos y 55% para los creadores del contenido. Es decir, de alguna forma lo que está haciendo Facebook es pues incentivar dando dinero a los productores de video para que estén subiendo videos a su plataforma en lugar de YouTube, evidentemente, o además de YouTube también puede ser, y que entonces poco a poco la plataforma de videos de Facebook se convierta en algo tan rentable como actualmente lo es YouTube para los creadores de contenido en video. De alguna forma es un buen trato, porque con este dinero, que no se sabe realmente cuánto dinero es, no dan cifras, pues los creadores de contenido pueden invertir en mejorar sus producciones, algo que también ya había hecho YouTube, en apoyar ciertos canales para que mejoren la calidad y al mismo tiempo pues haya más anunciantes. Esto es interesante porque hay que ver hasta qué punto estos creadores de contenido pueden hacer las piezas para Facebook. Lo que sí, en este artículo que estoy leyendo, no dice si esos videos tienen que ser exclusivos para la plataforma de Facebook, lo cual sería mucho más interesante, porque si encuentras ese video en Facebook y en YouTube, pues a lo mejor no tienes el mismo nivel de impacto que tener videos exclusivos que solo puedes encontrar en Facebook. Pero aún así es una estrategia muy agresiva por parte de Facebook para robarle algo del mercado que YouTube prácticamente tiene dominado, que es la monetización de los videos. También hay que ver qué tanto está creciendo el consumo de video en Facebook en comparación a YouTube, porque uno entra a YouTube obviamente para ver video, pero también uno entra a Facebook y tal vez no necesariamente espera ver un video, o entra a Facebook para ver un video. Entonces, esa lógica en cuanto a el comportamiento de los usuarios puede ser también determinante para saber qué plataforma puede ser más exitosa en cuanto a la monetización y, por consiguiente, también en cuanto al nivel de audiencia de la plataforma de Facebook y de YouTube. Ahora, estos canales todavía no se saben cuáles son, pero evidentemente seguro son en Estados Unidos y solamente ciertos canales, porque no es un programa que esté abierto para cualquiera, ¿no? Que digan, ay, vamos a patrocinar a cualquier usuario, para no decir nombres, y que pueda mejorar su producción de videos y que lo suba a Facebook a cambio de que pues le estemos dando un billete de manera mensual. Probablemente, si tiene éxito este modelo, puedan replicarlo en otros países, pero igual con canales o con usuarios seleccionados, ¿no? Porque canales son los de YouTube y páginas serían en Facebook. Y bueno, una nota que estuvo el fin de semana es la de Bose o Bose. No estoy seguro cómo se dice. Creo que se dice Bose, que es esta compañía que es conocida por fabricar audífonos de alta calidad y también de alto precio. Bueno, pues esta marca ha sido demandada, ya que algunos modelos de audífonos Bluetooth que tienen una aplicación para usuarios de iOS recopilaba información de los usuarios y luego los compartía con terceros, es decir, estaba vendiendo la información de los usuarios de estos audífonos Bluetooth con anunciantes. Y eso en Illinois, en Estados Unidos, está prohibido, que es donde los demandaron. El usuario Kyle Sack, que es quien está demandando, está exigiendo $5 millones por dicha afectación. Según esta demanda, especifica que la aplicación no solamente recolecta los nombres de las canciones que son escuchadas por los usuarios, sino que también analiza otras cosas, como por ejemplo, cuánto tiempo se ha escuchado una canción y qué tipo de canciones son. Y además, la aplicación genera un código de usuario para que pueda ser identificado. Es decir, Bose y los anunciantes a los que les vende esta información saben qué persona, qué escucha y por cuánto tiempo. Así que de alguna forma, pues es un espionaje a los clientes o a los consumidores de esta marca de audífonos. A ver en qué termina esta demanda y a ver si nos enteramos. Pero sin lugar a dudas, pues representa un abuso a la privacidad y a la confianza que los clientes decidieron poner en la marca Bose para poder comprarse unos audífonos que no son nada baratos, y lo que menos esperas es que, además de pagar, algunos dirán, sobreprecio por nada más el prestigio de la marca, pues además de todo eso, vendan tu información y saquen todavía más utilidades de sus propios clientes que compraron sus audífonos. Y poco a poco eso va a ir siendo más difícil de evitar, porque pues muchos dirán, bueno, pues utilizo audífonos con cable, ¿no? Pero ya ven que algunos teléfonos ya les quitaron el puerto de 3.5 milímetros, que es el cable con el que se conectan los audífonos de toda la vida. Influencers, como les llaman, de Estados Unidos en Instagram, ahora deben informar si reciben algún pago por sus publicaciones. Ya ven que en Instagram no hay como tal una forma de monetizar el contenido. Solamente Instagram tiene la posibilidad de generar ingresos a partir de publicidad, pero los usuarios que tienen muchos seguidores, pues venden publicaciones y no le reportan dinero ni a Instagram ni a nadie, porque pues son acuerdos de manera privada, ¿no? Entre dos particulares. Si acaso los que sean muy cumplidos, pues bueno, pueden reportar eso en su declaración de impuestos, pero digamos que no es algo que esté regulado y que sea del todo claro para los usuarios y para los seguidores de estos usuarios que tienen muchos seguidores. Bueno, pues ahora resulta que en Estados Unidos la Comisión Federal de Comercio, FTC, ha enviado una carta a más de 90 personas influyentes en las cuales advierte que deben anunciar si les pagan por publicar sus mensajes en las redes sociales. Estas 90 personas no sabemos quiénes son, pero propone que se utilice una frase de advertencia, el famoso disclaimer, como la compañía tal me ofreció este producto para que lo probara, entre otras frases, pero que poner abreviaciones como gracias a, son mis partners, mis amigos de, o el hashtag SP, que es la abreviación de sponsor, no es suficiente. Y esto llega pues después de varios escándalos que ha habido de este tipo, por ejemplo en temas de videojuegos, que youtubers hacen supuestas reseñas o videos relacionados con algún videojuego, pero que no dicen que tienen algún acuerdo con la empresa desarrolladora o distribuidora del juego, y que ya también el año pasado hubo una gran polémica al respecto que terminó con que los youtubers que pongan videos de EA tienen que poner ciertas frases y decir ciertas frases para que dejen en claro que es por un acuerdo comercial. Esto viene pues porque yo, por ejemplo, en Instagram veo mucho que hay posts que tienen que ver con suplementos alimenticios, ¿no? Si uno sigue a usuarios que están en el tema del fitness o del modelaje, están todo el tiempo mencionando productos de belleza o productos de suplementos alimenticios. Y evidentemente es una cuestión pagada, ¿no? Porque pues de ellos no va a salir estar hablando bien de un producto todo el tiempo. Entonces ahora va a ser un poco más claro, y creo que eso es algo que sí debe de ser tomado en cuenta, porque en los medios se da mucho de que presentan contenido que en realidad es patrocinado o es directamente publicidad, ¿no? Y que no quede claro a veces es ser un poco deshonesto con tus propios lectores o tus propios seguidores, en este caso de Instagram. Ojalá que pueda haber reglas más claras para que este tipo de cosas queden bien entendidas por todos los seguidores, ¿no? Y no solo en Instagram, sino en YouTube, en Twitter, etcétera. Siempre hay este tipo de publicaciones que a veces la gente no está consciente de ello y, bueno, lo toman como si fuera contenido realmente orgánico, como dijeran, ¿no? Un contenido natural de las páginas o los usuarios a los que están siguiendo. Y bueno, pues estas fueron las noticias del día de hoy. Recuerda suscribirte en iVoox, TuneIn y iTunes, visitar la página dobledensidad.com o mandar un correo electrónico a dobledensidadpodcast@gmail.com. Si te gustó el programa, tuitéalo, compártelo en Facebook o simplemente recomiéndalo a tus amigos. Mi Twitter, @LuisEric, por si quieren seguirme. Les agradezco mucho y nos escuchamos la próxima.